José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy la primera nota tiene que ver con el octavo congreso del Partido Comunista de Cuba. ¿Congreso para forjar cuadros? Es una buena pregunta y será lo que tendremos acá en la portada del programa. También, otra de las notas, China impone a Hong Kong una reforma electoral que asfixiará a la oposición. Y vamos a estar hablando del aniversario, hoy precisamente, el 18 aniversario de la fundación de las Damas de Blanco.
Efectivamente, vamos a comenzar por ahí, por esa nota, porque precisamente la invitada de este programa de hoy es una de las fundadoras, si no es de las primeritas que formaron parte de este grupo, las Damas de Blanco, que después, por supuesto, se conformó con todos los familiares, las esposas, las madres, las hijas de los presos del grupo de los 75 de la Primavera Negra de 2003. Me refiero a Miriam Leiva, que, bueno, en ese entonces Oscar Espinosa Chepe, su difunto esposo Oscar Espinosa Chepe, fue condenado a 20 años de cárcel, increíble, en el grupo de los 75. Así que bueno, con Miriam Leiva nos vamos ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para todos, bien, muchas gracias.
Muy bien.
Bueno, como decía, la unión y activismo de las esposas madres de prisioneros políticos cubanos del grupo de los 75 fue una sorpresa para muchos, incluido el propio gobierno cubano. A mediados de marzo de 2003, cuando el régimen de La Habana llevó a prisión a disidentes, la mayoría vinculados al proyecto Varela, pues periodistas independientes con la intención de frenar las actividades opositoras en la isla, pocos imaginaron que sus esposas, hermanas, hijas y madres se apostaran frente al cuartel general de la seguridad del Estado, Villa Marista, y de ahí partieron unidas y vestidas de blanco hacia la iglesia Santa Rita para orar por la libertad de los activistas. Y ese día fue el 30 de marzo de 2003 cuando quedó constituido el grupo Damas de Blanco.
Efectivamente, fue una protesta, o una, por lo menos una exigencia de saber qué pasaba con sus esposos. Se comenzaron a unir, decidieron ir a pedir, ir a orar a Santa Rita, y a partir de ahí nació lo que yo considero, y muchos consideran, que es uno de los grupos que más visión mundial ha tenido dentro de la sociedad civil cubana. De hecho, las Damas de Blanco hicieron que sus esposos estuvieran en la cárcel y que el mundo entero supiera lo que estaba pasando en las cárceles cubanas. Creo que fue uno de los momentos inesperados, yo creo que para el propio gobierno cubano. Eso sí, yo creo que sí. Si hubieran dejado que la gente escribiera y apostara por el futuro después de la represión de la Primavera Negra, nadie apostaba porque surgieran las Damas de Blanco. Miriam Leiva estuvo entre esas primeras en formar las Damas de Blanco, y me gustaría una reflexión a 18 años, ¿no?
Y sobre todo porque fue un reclamo cívico,
claro,
un reclamo pacífico demandando la libertad, la excarcelación de sus esposos, que también, de hecho, les hizo pues recibir el premio Sájarov a la libertad de conciencia.
Miriam.
Bueno, la reunión, digamos, la unión de las mujeres fue una cuestión espontánea. Uh-huh. Inicialmente no se llamaba Damas de Blanco, eso surgió muchos meses después. Nos dábamos el nombre de, y firmábamos todas nuestras demandas y nuestros reclamos como esposas, madres, hijas, tías de los presos de los 75. Creo que fue muy importante, en el sentido de que el gobierno pensó que iban a pasar, bueno, que no se iba a conocer internacionalmente porque este país estaba cerrado, no se dejaban entrar periodistas ni extranjeros prácticamente. Y entonces un error muy grande del gobierno fue que dispersó a estos presos, pensó que así los iba a alejar, ¿no?, de donde tenían colaboradores o apoyo, que fue a los de Pinar del Río, lo mandó a Guantánamo, y los de Guantánamo y Santiago los mandó a Pinar del Río, y así los dislocó. ¿Qué hizo esto? Que las familias tuvieran que trasladarse de un lugar a otro, como estaba el transporte, como está el transporte, en aquel momento era peor todavía, ¿Y qué hizo también eso? Que las mujeres fuéramos conociéndonos en las prisiones, en esas visitas, tuviéramos, o sea, nos apoyáramos para poder estar allí, para poder conseguir alimentos, para visitar las cárceles y así sucesivamente. Estas mujeres que inicialmente fuimos nada más que algunas que... tengo que recordar a Gisela Delgado, a Blanca Reyes, yo misma y bueno, algunas otras que empezamos a ir a hablar con los periodistas extranjeros que estaban aquí, mandar cartas, etcétera, y sobre todo ir a las prisiones y reclamar esta situación. Hubo personas muy, muy que participaron muy activamente desde el principio, Dolia, las hermanas de precisamente la hermana y la familia de allá de Oriente, de en fin. Entonces, ¿qué hizo esto? Que fuera creciendo esa cantidad de mujeres, que hubo días que caminábamos por la Quinta Avenida, quizás 4 o 10, las que pudieran estar aquí en La Habana, pero ¿qué era lo que había que, o sea, cuál era el sentido de que siempre se caminara por la Quinta Avenida? O sea, frente a la iglesia de Santa Rita y se rezara ahí frente a la iglesia de Santa Rita y se fuera a la misa de Santa Rita. Y bueno, eso hizo que inclusive los mítines de repudio que el gobierno los había paralizado un tiempo, pues empezaron nuevamente con un gran mítin de repudio que nos hicieron a nosotros en el primer aniversario de la prisión de los 75. Entonces, creo que eso fue una cuestión muy importante que cogió al gobierno, que no lo pensó. Aquí en Cuba después del año 59 no se había hecho ningún movimiento así fuerte en las calles y sobre todo de mujeres, y por más que ellos hicieron todo lo posible para frenarlo, para eliminarlo, no pudieron. Y bueno, y además logramos el apoyo internacional muy fuerte, y no solo, bueno, a las mujeres que estábamos haciendo eso, sino que era el apoyo para lograr lo fundamental, que era la liberación de eso. No fue solo caminar, eso fue mandar cartas, hablar con ejecutivos del mundo, periodistas, y bueno, y hasta llegar, bueno, como se sabe, al Parlamento Europeo. También hubo otro reconocimiento como de Human Rights First, que dio también un premio, y así sucesivamente. Creo que eso fue muy importante. Yo realmente estuve muy activa en todo eso hasta el año 2008, en que volví a concentrarme en el periodismo independiente, que nunca había dejado, pero bueno, que me concentré, y ya incluso el movimiento había crecido en una cantidad tremenda de personas. Yo nunca me desvinculé de los presos y su familia, yo seguí con ellos, igual que, bueno, todas, y apoyándolos siempre, y realmente creo que eso es una cuestión muy importante, el papel de las damas de blanco jugó para la liberación de esos presos, y sobre todo para que se diera a conocer las arbitrariedades y lo que el gobierno cubano así estaba haciendo y ha hecho después.
Yo solamente quiero agregar dos cosas que pasó dentro de Cuba con las damas de blanco. Miriam lo dijo, fue un movimiento de calle, pero no se acostumbraba hasta que surgieron las damas de blanco a que grupos identificados salieran a desfilar por las calles cubanas, por las calles del centro de La Habana, salieran con gladiolos, salieran a desfilar, salieran a caminar. Y algo más, y con esto termino porque pudiera decir muchas cosas, ¿no? Lograron un espacio en Quinta Avenida. El gobierno cubano tuvo que, sí, la reprimía, le hacía mítines de repudio, le hacía lo que sea, pero ellas caminaban, lograron un espacio, ese pedacito ahí en Quinta Avenida frente a la iglesia Santa Rita, en el corazón de La Habana, lograron un espacio, caminaban todos los domingos, eran visibles todos los domingos. Eso solamente lo lograron las damas de blanco, no solamente por la insistencia dentro de Cuba, por la organización que tuvieron en ese momento, pero también por el apoyo internacional tan grande que tuvieron las damas de blanco, que presionaron y obligaron al gobierno, al régimen, a dejarles ese pequeño espacio.
Muy bien, vamos a pasar a la próxima nota de hoy acá en la tertulia. El quinquenio de tránsito de la generación de Fidel y Raúl Castro, iniciado por el primer secretario del Partido Comunista de Cuba en el séptimo congreso de 2016, concluirá en el octavo congreso, que se realizará del 16 al 18 de abril próximos, por haberse aplicado el rejuvenecimiento sistemático de los cuadros según las orientaciones oficiales. escribe Miriam en este artículo titulado Un Congreso del Partido Comunista para Forjar Cuadros. La política de cuadros será priorizada en el evento, lo que se refleja en tres artículos publicados recientemente por el diario Granma, pero no se ha reportado qué han hecho los militantes del partido en las miles de empresas estatales y cooperativas agropecuarias improductivas, ineficientes, sin contabilidad confiable, con robos llamados eufemísticamente desvíos de recursos o desfalcos. Tampoco se ha reflejado cómo actúan los militantes en la tarea de ordenamiento que tanto ha afectado a sus centros laborales y a la población, con los precios disparados y los salarios y pensiones que no alcanzan para afrontarlo. Y hay mucho más del artículo, pero ya que tenemos a Miriam, pues que lo comparta con nosotros. Primero que todo, Miriam, yo creo que este congreso genera poca expectativa, ¿no?
Bueno, yo no oigo a nadie en la calle hablando del congreso, la verdad, aparte de la situación que hay, de las colas y todas las preocupaciones que tiene la gente, nadie, o sea, es muy pocas personas, porque es que no hay expectativa de que vaya a modificar nada. Ya todo el mundo sabe que bueno, que lo más posible, ¿no? Todo el mundo espera que pongan a Díaz-Canel como primer secretario, porque además Raúl Castro lo vaticinó desde el congreso anterior, inclusive dijo que podía llegar hasta cumplir, hasta que se retire ya. Si lo hace bien, dijo Raúl, pero de todas maneras ya de entrada estaba dictaminando que iba a ser su sustituto, ¿no? Creo que es muy importante el hecho de que ellos estén enfatizando tanto en la política de cuadro. Y que es importante, porque lo que hay es que tener en cuenta que esa política de cuadro es simple y llanamente ir posicionando a las personas que considera los dirigentes de que son los que tienen que estar, como pasó en el caso de Díaz-Canel, que fue el elegido sobre todo de Raúl Castro y bueno, y también de Fidel Castro en su momento. Y sencillamente, como dijo Raúl Castro, no es un improvisado, o sea, lo fueron formando después haciendo lo que se suponía que debía hacer y bueno, está ahí. Y así es lo que están haciendo con la política de cuadro. O sea, aquí no hay espontaneidad ninguna. Aquí tienes que sobre todo como militante de la Unión de Jóvenes Comunistas o dentro de tu centro de trabajo y sobre todo al lado de algún otro dirigente de los distintos niveles que te permita ir subiendo. ¿Y eso qué hace? Que el partido, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque además es el único que hay, no hay otra opción, sencillamente lo que crea es una cantidad de personas velando por sus intereses de oportunismo, de cómo va a subir, qué le conviene decir, cómo lo va a decir, y ahí es donde vemos esa unanimidad en la votación. Lo que se ve en la Asamblea Nacional, todo el mundo levantando la mano, es lo mismo que se ve en el partido y se ve en los núcleos, y entonces es el desastre este también que hay, que bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible explicar que el partido, que es el que lo dirige supuestamente todo, determina todo, está en todas partes? Sin embargo, miren la debacle económica de que hay, las empresas improductivas, no hay agricultura, no hay, y ellos están en todas partes, están desde las cooperativas agrícolas, inclusive han penetrado o han tratado de establecerse con peso, digamos, hasta en el trabajo por cuenta propia. O sea, en todo lo que puede moverse en este país, tienen que estar el partido, los militantes, los cuadros. Y sin embargo, ¿qué han hecho para que no tengamos esta situación y este desastre económico?
Claro, no, y sobre todo porque es que el partido en Cuba, yo no sé, pero por lo menos así lo veo yo, me imagino que lo ve mucha gente, se ha convertido como el ojo, se ha convertido como el espía de todo lo que hace la otra parte del gobierno. Es decir, como la Constitución dice que el partido es el que rige los destinos del país, y en definitiva el buró político del partido es lo más importante que hay en Cuba en este momento, por encima de la Asamblea Nacional y por encima del Consejo de Ministros y de todo. No cabe dudas que el partido se ha convertido, es como el supervisor, es como el que está fiscalizando, es el fiscalizador de todo lo que pasa en el país. Y entonces es lo que produce? ¿Qué cosa es el partido? El partido es una cuestión política, es una partido, todo está politizado dentro de Cuba, y o eres fiel al partido y entonces puedes hacer lo demás. En otras palabras, yo creo que estamos en el siglo XXI y en Cuba se está comportando todo igualito que en 1959 cuando llegó Fidel Castro, que ponía a los de confianza a dirigir cualquier ministerio, no importa si supiera o no supiera, si estaba capacitado o no. Era mucho más importante la confianza, la fidelidad, que la capacidad. Y yo creo que, la verdad, que 62 años, 60 y pico de años después, 6 décadas después, está prácticamente igual el organigrama dentro de Cuba.
Y además, para escuchar otra vez a Miriam antes de pasar a la próxima nota, tú dices algo muy importante aquí, que la población está moldeada a esperar, a obedecer, en fin, pero los cuadros, los que van a ser elegidos a este octavo congreso del partido, son los encargados de seguir coartando la libertad de expresión, la participación ciudadana, ejecutar las campañas ideológicas, la represión, en fin, son los miembros del Partido Comunista.
Sí, mira, una cosa, lo que decía Amado, hasta el congreso anterior, sencillamente el partido era todo, incluso intervenía en la administración, en la Asamblea Nacional, en todo, y ahí, digamos, en las provincias, los municipios, en todas partes, no había diferenciación entre lo que era la parte administrativa y el partido. Raúl Castro en el congreso anterior dijo que eso tenía que separarse, que tenía que haber independencia, que el partido no podía seguir siendo administrativo. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han creado estos comités de digamos, provinciales, y así hasta la base, que está el jefe del partido, o sea, el secretario general del partido, y un gobernador. Se supone que el gobernador es el que hace la parte administrativa. Sin embargo, si nos fijamos bien, en esta mismo que se está viendo en la campaña esta del COVID, pues ponen a hablar al gobernador y explicar, pero en definitiva el secretario del partido es el que está ahí dando las directivas, como lo vemos aquí en La Habana. Ahora, con esta crisis del COVID, el mismo secretario del partido en La Habana ha dicho que los militantes del partido tienen que ir a los consultorios médicos supervisando todo, verlo todo. O sea, que en la práctica son los que mandan y los que supervisan, pero bueno, y hasta dónde está la responsabilidad de ellos, supervisada, ¿no? Entonces, eso que decía también José Luis, y es que, en definitiva, estos cuadros que están formando es lo mismo de siempre, unos aquí vigilan a los otros, y al final, o como parte cotidiana, pues sencillamente son las personas que organizan la represión y que las llevan a la práctica, claro, junto con los organismos de la Seguridad de Estado, el Ministerio del Interior, la Policía, etcétera, pero es el gran engranaje ese que en el que participan los factores, que es lo que ellos llaman los factores, que son los factores, las organizaciones llamadas de masa, que de masa no tienen nada, son los que también están todo el tiempo con los CDR, sobre todo, supervisando, mirando, revisando y vigilando a todo el mundo en este país.
Yo sé que nos estamos extendiendo y hay una noticia de China que ya anunciaba José Luis, que es importantísima, pero nos estamos extendiendo. Pero miren en este artículo, un congreso del PCC para forjar cuadros. Aquí hay un párrafo que esto, yo creo que esto es el diseño exacto de lo que ha planificado el Partido Comunista para que perdure esa revolución, según han dicho ellos. Y es cuando cuando Raúl Castro presenta a Díaz-Canel y presenta cómo va a ser todo el manejo político de la situación de quien dirige Cuba. Voy a leer lo que dice Miriam. Díaz-Canel no es un improvisado, expresó Raúl Castro en la sesión de la Asamblea del Poder Popular el 18 de abril del 2018. Cuando él, es decir, Díaz-Canel, cuando él cumpla sus dos mandatos como presidente, deberá mantenerse como primer secretario del PCC los 3 años que le quedan hasta el próximo congreso para viabilizar el tránsito seguro, ahorrándonos aprendizajes del sustituto hasta que se retire. Es decir, primero los 2 años como presidente, le quedan 3 como secretario del partido. Ahí tiene que formar y tiene que supervisar el próximo presidente o el próximo secretario general del partido. Le queda para dejar el sustituto. Es decir, esa es la democracia cubana. el que está tiene que preparar el que viene. Mientras más fiel sea, mucho mejor.
Lo determinó Raúl Castro, hay que cumplirlo.
Sí, sí, no. Esa es la, como decía aquella, la democracia de un solo partido, ¿no?
Claro.
Esa es la democracia cubana.
Bueno, usted lo anunciaba, vamos a pasar a la nota de China. China ha dado el último paso para imponer a Hong Kong un sistema electoral que le permita aumentar su control sobre el territorio y complicar el acceso de la oposición prodemocrática al parlamento de la ciudad, que celebrará, por cierto, elecciones el próximo diciembre. El Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular, reunido a puerta cerrada desde el lunes en Pekín, aprueba por unanimidad esta propuesta ya firmada por el presidente chino Xi Jinping, que reduce el número de escaños del parlamento hongkonés elegidos en las urnas de la mitad a una quinta parte. Por ejemplo, las elecciones congonesas ya estaban restringidas para favorecer a una élite favorable al gobierno chino, pero ahora el número de representantes elegidos por sufragio directo caerá de 35 a 20 escaños, mientras van a aumentar a 40 los diputados designados por el Comité Electoral afín a Pekín y a 30 los designados como representantes de diversos sectores, tanto empresariales como profesionales.
¿Sabe cómo yo le llamo eso? Una economía mundial pujante, pero las tuercas políticas bien atadas. Miriam Leiva.
Bueno, el asunto es que Hong Kong, junto con Macao, eran unos enclaves independientes en China, que se quedaron a través de todo el siglo XX. En el caso de Macao, eran los portugueses los que estaban ahí, y en el caso de Hong Kong, los ingleses. Es muy importante en el sentido de cuando China estaba, era un país de personas, hambrientas y millones de problemas, pues Hong Kong se convirtió en la ciudad o en el lugar, el enclave, que tenía todas las inversiones fundamentales, incluso hasta producciones sofisticadas en Asia, que era junto con Japón, ¿no? Por supuesto, era lo que concentraba todo lo que fue las finanzas y el desarrollo de esa zona. ¿Qué pasó? Se hizo una ultra grande ciudad con un centro económico extraordinario, pero fue avanzando la República Popular China, fue cambiando la situación allí, y Gran Bretaña y China llegaron al acuerdo este de darle un estatus especial, igual que se le dio China a Macao, pues darle un estatus especial a Hong Kong. ¿Qué pasa? Que Hong Kong es una gran potencia económica por sí misma, y China tuvo que aceptar que lo que ellos llaman un país con dos sistemas, ¿no? O sea, tuvo que aceptar que existiera un sistema absolutamente capitalista ahí en Hong Kong y se mantuviera lo que estaba, y además los empresarios japoneses, hongkoneses, les interesaba que hubiera estabilidad ahí, inclusive a nivel mundial también. Y entonces surgió unas legislaciones y un status quo, un sistema muy especial y muy distinto. Claro, el gobierno chino, según ha ido progresando, se ha consolidado Xi Jinping y otros, pues han querido ir copando todo Hong Kong e imponer, ¿no?, su poder allí y sus medios, sus métodos. ¿Esto qué ha ocasionado? Estas reformas que están haciendo de las leyes en Hong Kong, los distintos, esto mismo de las elecciones, y desde el año pasado sobre todo ha habido grandes manifestaciones en Hong Kong en contra de todo esto que, los chinos han ido controlando o imponiéndose. Entonces, esa es la situación que hay. Es un proceso largo. Hong Kong, China no va a poder sencillamente aplastar lo que hay en Hong Kong, y tampoco le conviene, porque económicamente no le conviene. Y por su parte también hay intereses en Hong Kong, sobre todo los grandes empresarios y la población, una parte de ella que tiene sus trabajos ahí, que vive así de ahí, pues tampoco le conviene una situación de confrontación que además no van a resolver, porque no tienen ninguna fuerza realmente para oponerse al gobierno chino, pero sí las fuerzas, digamos, democráticas allí, pues van a seguir luchando por no perder espacio y porque el gobierno chino tenga que reconocerla y, sobre todo, ir ampliando sus, sus posibilidades de participación ciudadana.
Esto se une a la Ley de Seguridad Nacional que adoptaron en 2019. Uh-huh. Recuerda usted, ¿no?, que y provocó tanta detenciones numerosos activistas, una otros protesta al exilio, en fin.
Tremendas protestas. El problema es que no quieren perder el control de Hong Kong.
Miriam Leiva, muchísimas gracias hoy en la tertulia, pero regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí retransmitirá este miércoles 31 de marzo, el jueves 1 y viernes 2 de abril en el programa Perfiles. La serie sobre la vida de la cantante Gloria Estefan. No dejes de escuchar Perfiles este 31, 1 y 2 de abril a las 10 de la mañana por Radio Martí. Gloria Estefan cuenta su vida en Perfiles. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, los números de infectados de COVID-19 en Cuba no bajan, siendo el epicentro permanente La Habana, un escenario que contrasta con la realidad del país donde la población se vio obligada a conglomerarse en las calles en busca de comida. Y lo peor, según apuntan los analistas, no se ve la luz al final del túnel.
Sí, señor. Voy a utilizar la frase que está utilizando la televisión, los reporteros de la televisión, los dirigentes del gobierno cubano. Es una situación muy compleja que se enfrenta el país. Tú sabes que siempre hay frases, ¿no? Y hay la frase del momento, cuando no es la reafirmación socialista, es esto, es lo otro, pero ahora es una situación muy compleja, y de verdad que es compleja, pero el problema es quién es el que siembra esa complejidad. Vamos a analizar el tema, no solamente con la COVID-19, sino políticamente lo que se espera en los próximos años, el Congreso del Partido, si se espera algo. Vamos a conversarlo con alguien que está pues muy familiarizado con todos estos menesteres, me refiero a Antonio González Rodiles, director de Estado de SATS. Antonio, gracias por acompañarnos como siempre en este programa. Gracias.
Bueno, gracias. Un saludo a ustedes y a todos los oyentes también.
Te sorprende, Antonio, que sin duda, ¿no?, ha ascendido la alerta tras el inesperado aumento de la COVID, ¿o era algo que se veía venir?
Bueno, mira, primero al comentario de Amado, del tema de la complejidad. En el mundo hay crisis, en Cuba no. En Cuba hay situaciones complejas.
Sí, señor, es verdad.
Eso es parte del lenguaje, de los eufemismos que ellos usan, que siempre, tú sabes, hay una profunda crisis, el país está en una debacle, no, hay un periodo especial.
Sí, nosotros no.
Sí, siempre es un nombre que cuando alguien lo oye, dice, bueno, ya ni siquiera a veces puede distinguir si es bueno o malo, porque tú le dices a alguien que está en un periodo especial y alguien lo tomaría como que está en su mejor momento, ¿no?
Sí, claro.
Es verdad.
Bueno, pero más allá de eso, mira, Lo que está pasando, en mi opinión, esas cifras y esos datos debieron reportarse desde hace mucho. Yo no veo cómo podía ocurrir que en marzo del año pasado, Cuba, teniendo sus fronteras abiertas a las zonas más calientes del planeta, estamos hablando de Italia, estamos hablando de España, de Estados Unidos todavía no había, tenía esos números, pero también estaba abierta, un tráfico de pasajeros y de viajeros permanente. Sin embargo, los datos que reportaba el régimen de contagios eran extremadamente bajos. O sea, no hay explicación para que en aquel momento las cifras fueran tan bajas y ahora no digamos que están reventados, pero son cifras que están en el orden de lo que están reportando otros países de la región. Entonces, en mi opinión, el maquillaje viene desde hace mucho e incluso ahora mismo yo tengo mis dudas porque están mostrando, están dando como una meseta de contagios y generalmente estos procesos no transitan por mesetas, o sea, hay crecimientos y decrecimientos, pero no hay estados, no hay cifras completamente estables durante un periodo largo. Y ya ellos están reportando estas cifras del orden de en promedio alrededor de 700 casos diario promedio, 700 y tanto, lo están reportando desde noviembre o diciembre, o sea que ya es mucho tiempo con esa supuesta estabilidad en la cifra. O sea que yo creo que el maquillaje se hizo antes y se sigue haciendo.
Pero fíjate, es interesante, si ves los papeles que tengo aquí, tenía esa nota para hacerte la pregunta y te me adelantaste, ¿no? Pero te voy a caer atrás, como se dice popularmente. ¿Por qué lo están haciendo? Es sumamente interesante lo que acabas de apuntar. En todos los países del mundo hay, y por aquí venía mi pregunta, hay picos, lo que le llaman los rebrotes, hay momentos que mejoran, después viene una actividad social como puede ser fin de año y viene el rebrote, después viene una estabilidad. Después viene aquí en Estados Unidos las fiestas de primavera o el spring break, como le llaman en inglés, en donde se reúnen los jóvenes, viene un rebrote, vuelve el pico hacia arriba.
Sí, es como un oleaje.
Exactamente. Un oleaje. Ahora, lo que llama la atención es lo que dijiste, y quiero ir más allá, la meseta. ¿Por qué Cuba, después de estar tan bajo, ahora se mantiene alto, y no faltan las críticas, pero se mantiene alto? No hay oscilaciones. ¿Por qué? ¿Qué están buscando?
Yo pienso que en este momento el reportar las cifras tiene definitivamente un trasfondo político, Amado y José Luis, porque ellos están buscando y desde que apareció, es una gran casualidad, no se puede asegurar, pero desde que se empezó ya a ver que Biden iba a ser el futuro presidente, coincidió también con la apertura de los viajes, o sea que ahí pueden haber coincidencias. Pero definitivamente a partir de ese momento se empezaron a reportar esas cifras más altas y mi lectura desde el ángulo político es que a ellos les interesa decir que Cuba está transitando por una pandemia con esta situación igual que el resto de los países de la región, pero que es la isla está bloqueada y bla, 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 todo ese discurso para pedir que le relajen sanciones y que le permitan empezar a recibir más recursos y sobre todo más ayuda, ¿no? Porque es lo que siempre el régimen lo esconde, pero al final Cuba es un país que se mantiene de ayudas, ¿no? Yo creo que hay un trasfondo político en las nuevas cifras y estadísticas que está mostrando el régimen.
El país, en este caso Cuba, no adquirió vacunas en el mercado internacional porque no forma parte, voy a decir el nombre, mecanismo COVAX, que fue creado bajo el auspicio de la Organización Mundial de la Salud. Esto en otras situaciones lo que hace a muchos países por favorecerlo en cuanto al acceso, ¿no?, a la inmunización debido a la situación económica que tiene, a los ingresos tanto medios como bajos que enfrenta el país. Ahora bien, ellos dicen que desarrollan cuatro vacunas, ¿no? Cuatro
candidatos vacunales.
Sí.
Debo tener un nombre muy bonito. Candidatos vacunales.
Sí. No se puede perder la terminología.
No, son claro. Los candidatos vacunales que van ya al segundo término de inmunógenos. Lo anoté y todo. Son los inmunógenos.
Y todos muy patrióticos, ¿eh? Son muy patrióticos.
Sí,
no es soberano. Pfizer, no es Moderna, no es. No, todos son muy patrióticos. Sí,
sí. Muy bien. ¿Qué te parece a ti que prácticamente ya muchas partes del mundo, casi todo el mundo, los países han venido ya adelantando sus vacunas y Cuba todavía sigue pues en fase de experimentación.
Bueno, si uno ve las cifras de la también de la región, hay países como Chile que ya casi el 50% de su población está vacunada. Otros países que rondan de cada 100 habitantes, 10 están vacunados, entre 5 y 10. O sea, ya esos son los números que se empiezan a manejar. En el caso de Cuba, yo creo que ellos están haciendo una apuesta bien arriesgada, una apuesta que tiene que ver con parte de la propaganda política de que el régimen en el tema de la salud es avanzado, pueden lograr vacunas, controlar epidemias, pueden exportar profesionales, todo este discurso. Yo creo que es muy arriesgado porque, en primer lugar, hay un punto que hay que señalar. La población cubana está muy envejecida. Más del 25% de la población tiene más de 60 años. Lo otro, está muy malnutrida. Y hay muchas enfermedades como debido a esa malnutrición, de hipertensión, diabetes. O sea, realmente es una población que en cuanto al tema de salud no está muy bien calzada, como diríamos. Y en ese sentido creo que el régimen está apostando mucho más por la cuestión política y toda esta propaganda que realmente por el escenario que tiene en el terreno. Yo creo que es muy, muy arriesgado lo que están haciendo, me parece, y toda la información que está que se ve desde la isla, es que el escenario sumado a toda la crisis económica se va viendo cada día más complejo. Yo no sé hasta cuándo ellos querrán aguantar y no pedir una ayuda internacional, porque me parece que, y ojalá Dios no lo quiera, pero las cosas se pueden complicar.
Antonio, ¿y si el gobierno cubano después de, porque vamos a pensarlo ahora en términos de dinero, en términos económicos y no en términos de riesgo a la población, si el gobierno cubano después de estar cuantas semanas, ya que venga la segunda dosis de los candidatos vacunales, etcétera, comienza drásticamente a bajar los números y dicen que es la efectividad de la vacuna, eso no les puede propiciar, digamos, atención de algunos países en vías de desarrollo para comprarle la vacuna?
Sí, claro, yo creo que eso es lo que hay detrás, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que ese es el objetivo y, bueno, de hecho ya Maduro dijo que en Venezuela iban a aprobar la vacuna, creo que por allá Irán también lo anunció. La apuesta es precisamente a eso, a tratar de lograr ganancias, algo sustanciales, exportando esa vacuna. Pero todo esto dependerá de si realmente las vacunas son efectivas o no lo son, porque recordemos que hace muchos años Fidel Castro construyó todo aquello que iba a ser un supuesto complejo de producción de medicamentos y que Cuba iba a estar ubicada en el mercado internacional y que iba a vender a todo el tercer mundo y todo ese discurso, y al final todo eso quedó hecho chatarra y edificaciones completamente vacías que después tuvieron que transformar para otros usos, ¿no? Entonces, veremos a ver. En Cuba todos son siempre planes grandes, planes galácticos, ¿no? Que al final muchas veces terminan siendo un desastre. Veremos a ver en este caso, pero la historia dice que en general los resultados que ellos tienen no son nada halagüeños en nada, ¿no?
Y todo esto, bueno, en medio de este plan llamado ordenamiento que está causando mucha polémica, ¿cómo se vive estos meses desde que fue implementado ordenamiento monetario, según tu información, Antonio?
Bueno, la inflación galopante. De hecho, hay colas hasta en las tiendas de en dólares, en moneda libremente convertible, como lo dicen ellos, con las tarjetas. Y en las otras tiendas, realmente el desabastecimiento es tremendo. El mercado negro ha logrado ir sobreviviendo, la gente sigue buscando su subsistencia en ese carril de la economía, pero realmente muy golpeado, porque el régimen, con toda esta cerrazón que existe por el tema de la pandemia y los controles que han lanzado, bueno, definitivamente ese sector está realmente golpeado, pero de todas formas la gente tiene que recurrir a él para sobrevivir. O sea que no tengo, yo creo que pocas personas ya dudan que se encuentra el país en una situación ya similar a lo que se vivió en los años 90.
El Congreso del partido, esperado para ellos y poco, digamos, de poco interés para un cubano de a pie, del Congreso del partido que viene ahora en el mes de abril, ¿pudiera cambiar en algo, digamos, los destinos del país desde su punto de vista? Quizás no para el pueblo, pero desde el punto de vista de los dirigentes, ¿se pudiera avizorar algún cambio, algo distinto?
Yo creo que ellos esperaban este Congreso en otro escenario. Primero, para ellos ha sido una buena noticia el tema del cambio de administración a la administración Biden en un primer momento. Lo otro es que realmente ya algunos de sus voceros, personas que son seguidores, que actúan como agentes también de influencia y demás, ya están quejándose de que no están ocurriendo los cambios que esperaban con la celeridad que esperaban. Eso es parte del escenario. Pero el asunto del coronavirus definitivamente les ha introducido una variable que no tenían en su ecuación, y este Congreso del partido yo diría que está ocurriendo en uno de los momentos más inciertos de los últimos tiempos. No está definitivamente y obligatoriamente está ocurriendo el paso del batón de esa vieja guardia, como ellos se llaman, a sus herederos, y está ocurriendo en un momento donde no hay realmente un rumbo bien definido y donde el escenario es completamente incierto. Yo diría que el cálculo de ellos no era llegar a este momento con esta situación.
Pero el cambio hacia esa dirección, hacia un grupo de jóvenes, pero bajo la supervisión de, como se dice, ¿no?, de los históricos.
Bueno, el poder sigue en Raúl Castro, su grupo cercano y sus aliados y familiares. Aquí no hay nada nuevo. Cuando algunas personas culpan a Díaz-Canel de responsabilidades y demás, Díaz-Canel realmente no manda nada en Cuba. O sea, él no tiene ninguna capacidad de decisión. Y hasta su lenguaje corporal y su discurso lo muestra. Cuando este individuo tiene que pararse en la Asamblea Nacional o en algún otro lugar, se mueve de un lugar a otro. La voz se le cuaja, se le parte algunas veces, no se sabe si está emocionado o está casi llorando. O sea, todo esto muestra un individuo que para nada se despliega como lo hacía Fidel Castro, Raúl Castro, y muchísimo menos Fidel Castro, ¿no? Entonces, el poder sigue concentrado en ese grupo, el poder económico clarísimo en Callejas y sus allegados, y el poder político, para mí, realmente en control de la seguridad del Estado y todos estos órganos represivos, en el hijo de Raúl Castro también y su círculo. O sea, que este Congreso del Partido, en mi opinión, lo que va haciendo es cambiando los rostros, pero se va a ver cada vez más claro que el poder en Cuba ha sido así siempre, pero lo que pasa es que antes compartía el mismo puesto el jefe del partido, del ejército, que era Fidel Castro y todo, y el poder popular. Ahora eso se va un poco como ampliando, y me parece que quedará cada vez más evidente que el poder total en Cuba está en la élite militar, después viene el partido y más abajo el poder popular.
Me llama la atención algo que has mencionado. Y mencionas, no lo dijiste por su nombre, lo voy a mencionar yo, Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, el hijo de Raúl Castro, que llegó a tener una participación visible, muy amplia, dentro de Cuba. Incluso fue, después se supo que fue uno de los negociadores en las relaciones con Estados Unidos, si no es que fue el negociador principal. Escribió un libro, lo presentó el asesor de Raúl Castro en ese entonces, Abel Prieto, parece que el libro se lo escribió Abel Prieto, no sé, pero bueno, o sea, tuvo una participación importantísima, dio entrevistas a Russia Today, o sea, comenzó a participar. Coincidentemente, después de los llamados ataques sónicos a la sección de a la entonces embajada, perdón, a la embajada americana y a los diplomáticos, como que desapareció. Yo digo que coincidió la desaparición pública con ese momento. No estoy relacionándolo, no tengo información privilegiada, pero sí por lo menos la observación. ¿Tú consideras que ese personaje sigue todavía al frente de muchas decisiones dentro de Cuba?
Yo no tengo duda de eso, Amado, y le agregaría los elementos de su desaparición a los elementos de su desaparición, la aparición de la administración Trump. O sea, definitivamente, con una administración Trump no convenía que él fuera el rostro cuando la administración Obama. Recordemos que incluso allá en Panamá, cuando Raúl Castro fue a la Cumbre de las Américas, que se encontró con Obama, en la foto aparece Alejandro Castro Espín al lado, en el círculo de ese encuentro de Raúl Castro con Obama. De hecho, en reuniones también él se sentaba frente a Susan Rice como asesor de seguridad nacional. O sea, realmente era evidente que él era el príncipe heredero, pero después con la llegada de Trump, yo creo que el juego que hizo Raúl Castro fue sacarlo de la vista. No sé si en este momento reaparezca, es probable que no, porque recordemos que la Hell Burton tiene uno de sus puntos, es que no puede haber Castros en el poder, y de alguna forma ellos no necesitan aparecer en la nómina para realmente ser los que controlan todos los hilos de poder en Cuba, y precisamente la conformación que han hecho ahora de un Consejo de Ministros, el Consejo de Estado y por otra parte la institución, entre comillas, de la Presidencia de la República, está diseñada para que no aparezca ninguno de ellos, sin embargo, ellos sean los que controlan desde detrás del telón todos los hilos, ¿no? Yo creo que es probable que Alejandro no vuelva a aparecer en escena, por lo menos en este escenario tan difícil que hay.
Hablando de escenario, en estos momentos, según se ha estado informando en los últimos días, el presidente Biden pues parece que está enfrentando presiones, ¿no?, de grupos, tanto de demócratas como de republicanos, para conocer hacia dónde va a avanzar su política. La Casa Blanca, si todo vemos, hasta ahora no ha dado señales, son pocas las pistas, ¿no?, hacia dónde va a dirigir el presidente Biden su política hacia Cuba. ¿Qué piensas tú?
Bueno, el escenario acá en Estados Unidos es bien complejo y Biden tiene en sus manos un país realmente en una situación difícil, tanto al exterior como al interior. Y cuando han declarado de que Cuba no es una prioridad, bueno, me parece que es algo evidente. Sin embargo, como mencionabas, las presiones llevarán a que tengan que dar algunos pasos. Ojalá que esta administración no juegue igual que lo hizo la administración Obama. Uno de los casos, de los paradigmas que vendía la administración Obama de proceso de transformaciones y engagement, o lo que se llegó a llamar la doctrina Obama, era Birmania, y en estos días estamos viendo el desastre en que se ha convertido. Yo espero que le pidan al régimen por lo menos pasos a cambio. No sé si lo hagan, no sé si el régimen qué responderá exactamente, pero mi impresión es que el castrismo no está mostrando para nada ninguna voluntad política de ni siquiera aflojar un poquito. Y ahí, ayer mismo yo hacía un Facebook Live, donde hablaba de algunos actores de la política, analistas y demás, que están hablando de diálogo, de que hay que entrar en negociaciones con el régimen cubano. Mira, no va a haber negociaciones mientras del lado de acá, de la oposición, y ahí entro en esa ecuación de Estados Unidos, el régimen cubano y la oposición, mientras nosotros no tengamos un músculo para obligar al régimen, el régimen va a hacer todas estas jugadas como la que acaba de hacer el fin de semana, de sacar miles de personas a la calle, supuestamente mostrando el apoyo amplio que tiene de la población. Entonces, yo creo que el escenario es mucho más complejo y la situación es mucho más compleja, más difícil, que decir que el régimen se va a sentar sencillamente en una mesa y va a aceptar transar, o sea, va a aceptar dar pasos. Eso dependerá mucho también del énfasis que ponga la actual administración.
Claro. ¿Cómo se logra, perdóname, Amado, ese músculo? ¿Por qué no se ha logrado y cómo se puede lograr?
Ya lo hemos hablado en otros momentos, Amado y José Luis. Yo creo que el apoyo que tiene que ver a la oposición interna tiene que ser muchísimo más resuelto de lo que ha ocurrido, y las experiencias existen. Cuando se habla, en algunos de los artículos que veía reciente, se hablaba de que la oposición polaca se sentó con el régimen de Jaruzelski y llegaron a algunos acuerdos. Hay que recordar que Solidaridad llegó a tener 10 millones de miembros, pero para llegar ahí, el apoyo que tuvo por parte de Juan Pablo II, Margaret Thatcher y el propio Reagan fue totalmente resuelto. Apoyo de todo tipo, político, en recursos, en medios. Y eso fue lo que se convirtió realmente Polonia en la punta de lanza también para todo el bloque comunista. En el caso nuestro, realmente el apoyo ha sido minúsculo. E incluso si lo comparamos con Venezuela, la oposición venezolana ha recibido un apoyo muchísimo mayor que el apoyo que ha recibido la oposición cubana.
Bueno, de hecho, la oposición venezolana maneja fondos. Guaidó maneja dinero confiscado al gobierno de Nicolás Maduro, que sí lo puede manejar. Guaidó todavía puede manejar una Corte Suprema en el exilio que se organiza y está financiado, o por lo menos la logística está ayudada en la logística, y tiene mucho más recursos, por supuesto, que la oposición cubana.
Y tuvo y ha tenido hasta ahora el apoyo de los Estados Unidos, del llamado Grupo de Lima y de la Unión Europea, en fin, que no lo ha tenido hasta ahora.
Más de 60 países se reconocen a Guaidó como el presidente de Venezuela.
Y aún así no han podido quitarse de encima a Maduro.
Nos queda un minuto y medio, pero ¿cómo el gobierno cubano, que no es China económicamente hablando, que está pasando tres varas de hambre, como diría un guajiro allá en Cuba, que no tiene, los tanques están oxidados, tiene tres aviones con falta de gasolina, cómo el gobierno cubano logra todavía tener esa influencia, o por lo menos que la gente le diga, bueno, no lo ataques, déjalo ahí? ¿Por qué, Antonio?
Ha trabajado durante demasiados años y es un gobierno muy listo. Fidel Castro, hay que reconocer que era un individuo maléfico en ese sentido, y siendo el país una ruina, lograba conquistar a otros desde otro punto de vista. Mira lo que pasó con Venezuela. Ese hombre trajo a Hugo Chávez, que era aparentemente un ser insignificante, supo apostó fuerte y logró tenerlo, y después del golpe de Estado del 2002 convencerlo y adueñarse prácticamente de Venezuela. Entonces, el enemigo no es un enemigo tonto, para nada. Está en ruina, pero es astuto. Son como hienas, no saben dónde morder y lo han hecho y tienen la experiencia.
Sí, sí, no, y ahora sobre todo con la vacuna, cuidado, no quieran controlar también ahora con la super efectiva vacuna Soberana, Abdala, bueno, Mambisa y todos los demás patriotas.
Bueno, hay una frase por allá en Cuba que es Soberana, punto suspensivo, que no puedo repetirlo en el programa, pero vamos a ver que no se convierta en eso.
La Soberana, esa misma, la Soberana 2. Sí, la Soberana 2.
Muchísimas gracias, Antonio González Rodiles.
Bueno, un saludo a ustedes.
Un placer.
Igualmente, regresamos mañana, si Dios quiere.
Deportes con los grandes.
Todos están invitados a escuchar este miércoles 31 de marzo a las 10:30 de la mañana, solo por Radio Martí, una entrevista exclusiva con el ex lanzador cubano Euclides Rojas, quien fue pitching coach de los Piratas de Pittsburgh y el equipo del Boston cuando ganó la Serie Mundial. Deportes con los grandes. Recuerden, la cita es este miércoles 10:30 de la mañana, exclusiva con Euclides Rojas. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes, con Edemio Navas González.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y este espacio es concebido para usted, por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de que los pacientes diabéticos aprendan a elegir el calzado adecuado. Hay que tener en cuenta que los pacientes diabéticos comienzan a tener, a través de los años y la evolución de la enfermedad, una condición muy frecuente que se llama neuropatía diabética. Esto quiere decir que disminuye la irrigación sanguínea y la circulación en los miembros inferiores. Esto trae como consecuencia, además, que cuando está usando un zapato inadecuado que le pueda crear una callosidad o una incomodidad o una llaga, el paciente no se da cuenta porque no duele, no le molesta, porque ha perdido la sensibilidad en los miembros inferiores. Y esto ocasionaría entonces las consecuencias que tienen los pacientes diabéticos en infecciones, en úlceras en los miembros inferiores, en problemas y situaciones que podrían ocasionar, pues, una gangrena y terminar con ese miembro inferior, que eso no quiere nadie que suceda. Y todo podría comenzar en la prevención, eligiendo un buen calzado y un buen zapato. Las mujeres no deberían usar zapatos puntiagudos y de tacones muy altos. Tampoco deberían usar zapatos plásticos que mantengan los pies húmedos y sin respirar, tanto las mujeres como los hombres. Con lo cual, quiero que tenga en cuenta esto a la hora de elegir un zapato y un calzado que sea el de uso suyo con mayor frecuencia. Y es importante además la higiene en los pies, por lo menos 2 veces al día. Tenga en cuenta esto si usted es un paciente diabético y síganos en nuestros segmentos diarios en los noticieros radiales, en este segmento que es para usted, concebido para usted y pensando en usted. Ya se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos